Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Hola, 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 ¿qué pasa? Oye, que estamos aquí celebrando, bueno... Espero que no os hayan hecho muchas bromitas hoy y os han hecho que no os hayan hecho daño con las bromas. Wow. Hay veces que la bromita... menuda broma. Mari Carmen, ¿qué pasa? ¿Qué quieres decirme? Que estoy embarazada. ¡Ay, qué broma! Wow. Más buena, Mari Carmen. En fin, estas cosas que ya sabéis qué pasa. Hoy tenemos con nosotros a un montón de gente que quiere estar en este programa. Estamos en El Peregrino.
Donde esto, los marqueses.
Monte Carmelo, ya sabéis. En el 101.3 y en el 106 de la FM, telemadrid.es,
wow.
marianomariano.com y tenemos @mentesfm para todo lo que tiene que ver con las redes. 601-604-470, nuestro WhatsApp. Repito, 601-604-470, nuestro WhatsApp para lo que gustéis. Y estos son las Mentes Peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia, eh?
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop.
Todo lo que tiene que ver con Christmas, 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 Daddy Fox.
Oh,
Christmas,
María,
Christmas, Christmas,
no, no, mira, mira, esto me ha retrotraído a muchos años atrás con mi amiga Brenda Lee.
Y, ¿es amiga tuya, Brenda?
Sí, muy amiga. Y tú fíjate una cosa. Rocking around the Christmas tree. Está rockeando alrededor del árbol de Navidad. ¿Y sabes lo que me trae recuerdo? Imágenes sempiternas, eternas, del árbol de Navidad. Fíjate qué precioso.
Me gusta la palabra sempiterna.
Sempiterna. Sí, y además rima con eterna. Entonces,
wow.
Tú imagínate la estrella en el tope del árbol, las bolas colgando.
¿Cómo las bolas colgando?
Sí, las bolas de Navidad, del árbol.
Ah, del árbol, vale, vale, vale.
De
vale.
Muchos, ¿tú de qué color tienes las bolas del árbol?
Yo tengo varios colores. Tengo
porque tienen
unas rojas,
varios colores.
Otras que son como un espejo, que son espejadas. Y otras...
¿Espejadas? Ah, qué bien.
¿No conoces a nadie que tenga las bolas espejadas?
No aún, pero bueno.
Bueno,
pero
las
bueno,
tengo en el árbol.
Pero tú, a ver, las bolas colgando, yo sé, las bolas de Navidad, digamos.
Hay otras que simula que están llenas de nieve.
Y esa está llena de un vaso que se cae.
Acabo de tirar un vaso encima de Ángel Moreno. Ángel Moreno, buenas noches, bienvenido, mojado y todo.
No, me has manchado, pero me has roto la concentración que tenía preparada.
Vaya, hombre, qué mal.
Sí, porque hoy es para mí...
¿Pero qué te pasa? Te noto raro toda
sí.
La noche.
Señoras y señores, Vicente Renovel, que acaba de llegar de la tele ahora
eso
mismo.
Es. Ahora lo cuento.
Ahora lo cuenta, que venía a hacer las bromas.
Ah. Vamos a ver, sabéis que estamos haciendo la gala de la Fundación Inocente Inocente.
Lógicamente, sí.
Me he venido sin cenar.
Sí.
Hemos hecho las inocentadas.
Ya sabes que aquí lo de cenar, wow, en El Peregrino es algo,
claro,
que es,
claro,
totalmente subsanable.
Claro, pero no me han dado ni un canapé. Bueno,
ya te darán.
Llevábamos ya una recaudación muy alta, ya sabes,
sí,
para niños con discapacidad. O sea que todo bien. Y he venido corriendo aquí, me he venido en un VTC. Y he visto a Ángel Moreno muy serio. Cuéntame, tío, ¿qué te pasa?
Lleva lánguido desde hoy. No sé, es que le han hecho alguna broma o algo. ¿Te han hecho alguna broma, alguna putadita o algo?
Luego contaré bromas que me han hecho, pero hoy, amigos de Mentes Peligrosas...
Sí, perdona, es trascendente esto que vas a contar.
Es un día trascendental en la vida de Ángel
Moreno.
Es para
poner música trascendente.
Por favor.
Vale, por favor, maligno, ponle un poquito de música. La cosa trascendente de Ángel Moreno.
Sí, sabéis, queridos oyentes, amigos, compañeros de Mentes Peligrosas, el mes de noviembre y el mes de diciembre,
sí,
fueron duros para mí. Un catarro muy fuerte.
Lo sabemos.
Una lumbalgia. Wow. Ahí entonces me dio mucho tiempo para... Me dio mucho tiempo para pesar.
Sí.
¿Sabéis lo complicado que ha sido para mí dejar de fumar?
Sí.
He pasado de
sí.
fumar una cantidad importante de cigarros a fumar lo mínimo al día.
Wow.
Eso me ha costado, pero llevo muchos días dándole vueltas y va a haber un cambio en mi vida. Vaya. El día de Nochebuena, después de la cena, de los festejos, de las celebraciones con mi nieto, me reuní en el dormitorio familiar con mis hijas para contarles lo que iba a hacer, lo que iba a pasar en mi vida.
¿Qué me estás contando?
Sí.
Ha tomado una resolución que parece ser importante.
Pero es muy dramática.
Sí.
De hecho, se tienen que recluir en el dormitorio con sus hijas para contarles...
Porque ellas podían saber lo que iba a hacer y me dijeron, pa, haz lo que quieras.
Pa, te dicen ellas.
Sí. Bueno, me dice papá. Ya he dramatizado, como las series. Pa. Me dijeron papá. Me dijeron papá.
Hay confianza, hay buen rollo.
Sí, me dijeron papá, pero yo digo, pa, confiamos en ti.
Vale.
Y yo os digo, voy a pasar de la opulencia a la sencillez.
¿En serio?
De lo excesivo a lo escaso.
¿En serio?
De la apariencia a la esencia. Joder. Estoy en un 99,95% decidido. Hoy he venido en metro meditando, porque necesitaba meditar esta decisión. Pero para comunicarla a nuestros oyentes, a los 600.000 que hoy van a crecer...
O los que sean.
Necesito una prueba que llegue durante este espacio, durante esta hora, bueno, esta hora ya no, nuestros 50 minutos que quedan, y si llega esa prueba, porque me queda un 0,5 para realizar ese cambio y anunciar lo que va a ser trascendental en mi vida, que me estoy emocionando, ya os lo diré.
Tengo que hacerte una salvedad, no es un 5% lo que te falta.
Sí, el 0,5.
Es un 4,05.
Sí, no, es un 99,05, es un 0,5. Wow.
Claro, por eso un 4,05 es lo que le queda.
Que me queda poquito. Y yo creo que la prueba me va a llegar durante ese programa y en los últimos minutos, si Mariano...
Porque es una prueba de ADN...
No, prueba que tengo que recibir mentalmente.
El resultado.
No, yo.
Tú tienes que recibir una prueba mental.
Entonces, si me permitís, Mariano, Dani, Vicente, en los últimos minutos... Si esa prueba ha llegado, os comunicaré mi cambio trascendental de la vida.
Pero no nos dejes así.
Espera un momento. O sea, estás esperando una prueba, o sea, el resultado de una prueba.
Pero es que, perdón.
Dices.
Me acaba de llegar la prueba.
¿Pero cómo? ¿Ya te ha llegado?
Sí, no lo cuento en el final del programa.
Pero que es una cosa, es una de, o sea, ¿cómo es? Que telequinesis.
Sí,
que
mueven las cosas. Es más fácil. No esperaba que sucediera eso.
Sí.
Pero es que...
¿Es telepatía?
No.
¿Te lo manda alguien?
No. Cuando me has presentado hace un minuto, dos minutos, he cogido un torrendo.
Sí.
Y encima del torrendo...
Wow. Sí.
Al ir a introducirlo en mi boca...
Sí.
He visto que había un pelo.
En el torrendo. Pero lo mismo era del chancho, del cerdo.
No. Lamentablemente era lo que me faltaba.
Sí.
Ese pelo era mío. Señores, me voy a rapar la cabeza.
No.
Sí.
Pero esto no lo ibas a decir al final del programa.
No, pero es que me ha llegado la prueba. Iba a comer el torrendo y me ha llegado el pelo.
O sea, tú estabas esperando que, digamos, el universo de alguna manera se comunicara contigo y te dijera sí.
Claro, y se me acaba de comunicar porque había un pelo y en el peregrino, en la comida, no hay pelo.
Ángel, te digo una cosa. Tú piensas que estás bien porque todavía no le han dado nombre a lo que tienes, pero...
No, me voy a rapar porque no he encontrado la razón de ser y ahora cuando me rape el pelo seré, en el 2023, un nuevo Ángel Moreno. Lo siento, he adelantado.
Ángel, perdóname. A ver. Sí, me parece bien.
¿No te parece una noticia importante?
No, la noticia...
A mí me da igual que se corte el pelo, la verdad. Y a la audiencia ni te...
Ya ves, bueno, se la refanfifla, vamos. Pues,
no, mis followers...
Los tres o cuatro que tienes en Instagram.
Bueno, 3 o 4 mil... Followers, sí. Son muchísimas.
Pero yo quiero preguntarte algo, y esto es muy en serio.
Sí.
A ver, no puedo engolar, como me dicen, pero tengo que hacerlo contigo.
Sí.
¿Sabes por qué? ¿Tú crees que ese nuevo look...
Es importante lo que le vas a preguntar.
Sí.
Pon música de importante.
A ver. Música de importante.
Engola.
Mientras me voy a comer el torrendo, que le quita el pelo.
No.
Ahí viene la música, lo está poniendo el maligno, la música de...
Ahí puedes
engolar, Dani, ahora bueno, con la música esta sí.
Bueno, mira, Ángel Moreno Jiménez.
Sí.
Mi pregunta es la siguiente.
Guzmán Scarpa.
Tú, así también. ¿Tú crees que ese cambio de look exterior va a cambiar tu esencia, tu lado interior, porque si piensas eso, vas de... Bueno, estás muy equivocado.
Bueno, eso lo dice el quien tiene alopecia, pero yo no tengo alopecia. No, yo me lo voy a cortar, me voy a cortar el pelo voluntariamente. Mi ser interior sí va a cambiar profundamente, sin fumar y con el pelo ya, pero no rapado del todo, al uno, ¿eh?
Permíteme que te haga una... Es que yo estoy un poco confundido. Vamos a ver.
No me extraña, yo
Ángel,
también.
Ángel, vamos a ver. ¿Qué tiene que ver los cojones para comer trigo? O sea, yo no entiendo el tema. O sea, quiero decir, tú dices... A partir de ahora voy a cambiar la opulencia por la sencillez.
Sí, pero tú eso que acabas de decir, sí, pregúntale a Sansón si es lo mismo tener el pelo largo que corto. Tú, fíjate, tú pregúntalo a Sansón si es lo mismo, que le mataron. Hombre,
no, perdió todo su poder.
No le quites importancia.
Eso,
¿no?
Yo creo que forma parte un poco de la leyenda urbana, ¿no? O sea, que quiero decir, a ver, de todas formas, siempre se ha dicho que los que son calvos es por un exceso de testosterona, ¿o no?
¿Estás insinuando algo?
No, estoy hablando de algo que está demostrado científicamente. Es empírico.
Entonces, no vuelvo a dormir junto a Dani nunca más.
Pero yo tengo una pregunta que hacerte.
Dime, Vicente Renovel.
¿No crees que vas a acabar con tu fama de Don Juan?
Ay, no.
¿Crees que los calvos ligan más?
No, calvo no, me voy a cortar el pelo. O sea, al uno,
y
al
te
dos.
Vas a dejar.
Eso que es, eso que es un calvo.
Rapar, eres un
te
calvo.
Te vas a hacer un calvo. Ya está.
Claro. Eso lo he hecho varias veces.
Oye, oye, ¿piensas ir al Tíbet? ¿Al Tíbet?
Si,
¿a meditar?
Si voy con Brad Pitt, porque seguro que digo, si va por los dos.
¿Y vais 7 días, nada más?
No, está derivando en algo, sí, que no me gusta la conversación. O sea, yo me estaba tomando en serio ese cambio profundo que quieres hacer, sí, de esencia.
¿No te parece profundo?
¿A cortarse el pelo?
Cortarse el pelo no me parece nada profundo. O sea, si quieres, no tiene nada que ver con el cambio estructural que quieres hacer de tu persona,
claro,
y el otro cambio. O sea, quiero decir, un cambio físico. Sí, sabemos que la psicología, sí, nos enseña a todos que cuando uno tiene un cambio sustancial en su fisonomía, es porque realmente no se siente a gusto con claro, lo que tiene ahora.
Es que he probado,
o sea, cuando
todo.
La gente se deja barba,
sí, yo
es
me
porque
barba.
Está fastidiado.
Yo me he dejado barba y
eso
no me
cualquier
veía.
Psicólogo te lo puede decir.
Pero esto que es una broma, ¿no? De todas las que hemos claro. tenido hoy, 28 de diciembre.
Una broma.
Y mañana cuando
es que
me
yo
veáis...
No te veo con el pelo corto, de verdad.
Mañana cuando me veáis, me diréis, si es que me reconocéis.
Pero Ángel, vamos a ver. No entiendo, o sea, ese cambio que tú quieres de dejarte con menos pelo que un litro de vino, ahora mismo, ¿qué incidencia puede tener en tu cambio esencial? O sea, quiero
sí,
decir,
porque llevo,
que ya no seas opulento.
No, sí, porque yo me dejaba el... O sea, llevo un año, primero me dejé una perilla que era infumable, porque
sí,
no me salía.
Era asquerosa, además, lo dijimos todos.
No, que me llamabas el mexicano.
Es cierto.
Con el bigotillo. Y luego intenté con el pelo largo, pero es que es muy sucio. Tengo el baño lleno de pelos.
Ya.
Es horrible. Yo no, o sea, las mujeres.
Pero, con o sea,
el pelo
pero
largo...
entonces, a ver, si, a donde yo voy o donde sí, quiero llegar.
Límpialo, el baño, coño.
No, si sí, lo limpio.
Ya, pero donde yo quiero llegar es que el cambio sustancial que tú promueves ahora, que dices, no, voy a hacer un cambio en mi vida y tal, y no sé qué, no tiene nada que ver con cortarte el pelo. O sea,
sí,
quiero decir, independientemente del cambio que quieres dar a tu vida, el giro ese que quieres dar. No. A otra persona, digamos, que ya no serás tú mismo, serás
claro,
otra persona.
La espiritualidad mía será distinta.
Pero, Mariano, que esto tiene que ser una broma, hombre, que yo no le veo a este cortándose el pelo.
Wow.
Con lo presumido que es que
entra
se hace
dentro de la broma de hoy. No, ten en cuenta que hoy hemos pasado el día de los actos inocentes.
Claro, han estado ahí con bromas.
Pues, mañana me lo diréis. Y no digo más.
Wow.
O sea, te vas a cortar el pelo, pero porque te sale del alma.
Ahí.
Vaya.
Del alma.
Y va ahí. A cambiar tu vida.
Mi vida totalmente.
Pero no por el cambio de pelo, sino que el cambio de pelo es una circunstancia más.
Exactamente, dejo de fumar, fumo
ahora
menos.
Sí, ahora ya lo vamos entendiendo.
Claro. Dejo de fumar,
vas
fumo
a
menos,
todo.
No vale.
No.
Dejo de fumar.
Una cuarta parte de lo que fumo. O sea,
fumo menos.
Fumo una cuarta
otra,
parte de lo
otra
que
cosa,
fumaba.
¿Vas a dejar de meterte el dedo en la nariz? Pregunto.
Eso, me he puesto una tirita en
sí.
el dedo índice.
Sí.
Que sea una doble tirita para que no me entre el dedo en la nariz.
Pero te metes el meñique, guarro. Qué mardo.
No. Es que no
es que
yo he visto meterse el pulgar, ojo.
Es que hay que ser...
Wow. Se va a poner la nariz como que la siente una moto.
Ángel, tú vas a dejar, ya has dejado de fumar sustancialmente,
sí.
Vas a dejar de meterte ese dedo por la nariz, que era muy
bueno,
repugnante, ¿verdad? Pero tú eres un hombre de muchísimos vicios. ¿Y qué pasa con todos los otros?
Las mujeres van a seguir gustando el 2024.
Eso no es un vicio.
Eso no es un vicio. No. Eso es una reacción natural biológica. Sí. Pero yo me refiero a los otros, no quiero hablar de ellos.
Voy a seguir siendo el Real Madrid. No me vas a pillar, Dani. Tú sí que no me pillas.
Vamos, continúa con la lista.
Entonces, estamos pensando, estamos viendo que no has colgado las bolas en estas fechas.
En mi caso, no he colgado la bola. Es que no estás enterado de mí.
Sí,
no estás enterado.
No, sí estoy. Ahora que lo dices.
De mi fisonomía no estás enterado. Sí, yo lo he contado.
Sí, sí.
No hablamos, wow. No hablamos de la conga.
De Navidad.
No, eso es.
Yo solamente cuelgo una bola en el árbol de Navidad.
Ah, vale.
Una bola.
¿Dorada o plateada?
Depende de los años.
Una bola, due bola y una trompetola.
No, yo tengo una ebola y una trompetola.
Vale, perfecto. Bueno, se ha derivado la... Yo pensé que era algo interesante lo que nos iba a contar.
Ha sido una tontería lo que ha contado.
Entre otras cosas,
¿sabe lo que te digo?
Veía en el guión aquí, escrito con negrita, pone cambio sustancial.
Ángel Moreno,
un
cambio
Ángel,
tal. Vaya,
es un bromista.
Vaya, bluff. Bueno, ¿te han hecho alguna bromita hoy, Ángel?
Hoy no, pero yo hice una muy buena cuando trabajaba en el diario. Bueno, la peor broma que me hicieron me la hizo Jesús Hermida.
Jesús Hermida, wow. Hizo una broma.
Sí, pero prefiero no contarla porque van a salir personas alrededor de la broma que no... Si quieres te cuento una muy sencilla.
Pero dile que hiciste
entonces,
tú,
a ver,
si no quieres contarla.
Vamos a ver, tío. Si no vas a contar la de Jesús Hermida, no digas la peor me la hizo Jesús Hermida, pero esa no la voy a contar.
No, es que tú me has preguntado la broma peor que me hicieron. Y la broma peor que me hicieron fue la más fuerte y mejor, la de Jesús Hermida.
Pero si no la puedes contar, mejor no la pongas ahí. Claro. No la cebes.
Yo te estoy contando, respondiendo a la pregunta. Yo hice una muy buena, trabajando en el diario Marca.
Sí.
Había un gallego que era mi amigo de un jugador del Celta, Otero, que tuvo un accidente. Entonces yo me metí en... entonces había grabadores para las crónicas desde fuera. Entonces le hice una entrevista, hablando en gallego, le hice una entrevista y él ya, diciendo Luis Villarejo del diario Marca, y bueno, y él ya se creció. Bueno, por favor, no me pongas así. Entonces le alabé mucho y él hablando, que conocía mucho a futbolista, y luego la cinta la saqué y donde estaba sentado le puse la cinta y toda la redacción le escuchó. Hablando como, bueno, soy redactor del diario Marca, bueno, sí, tengo una cierta importancia, claro, era un becario y cayó en la broma.
No he entendido nada.
Yo me he perdido hace rato.
Me he perdido cuando ha dicho buenas noches.
Ibas a hablar en gallego.
Yo creo que estáis hoy en contra mía.
No lo entendí nada.
No, hablar vosotros, que ya no quiero más.
Pero yo, aparte de la tontería de que se barra para la cabeza, que no sé a dónde lo lleva... Habrá contado la mayor inocentada que ha hecho, que vaya truño de
Ángel,
inocentada, tío.
Ángel, ¿has cambiado de bebida?
No. Espera, no, sí, me voy a mover un poquito.
¿Sigue
el hielo?
Bebiendo el mismo vino, todo.
Ribera del Duero, lo pero, normal.
Pero bueno, vale, me callo,
Danny Fox, tú tienes una anécdota que, bueno, una anécdota.
Sí, sí.
Una broma que fue...
No, ¿sabes lo que es, María? Tú hablas de broma.
Sí, no en goles, no en goles.
No, te voy a decir. Esto es una joda.
Sí.
Con letras de película épica.
Sí.
Mayúsculas y signos de exclamación.
Ponnos en contexto, por favor, Dani.
Bueno, estamos en Las Vegas con mi amigo Eduardo Anderson, que tú conoces.
Conozco, sí. Sí, sinvergüenza.
Sí, siempre lo dices. Bueno, íbamos a ver a Sinatra y además estábamos invitados a las dos mesas que el Caesar Palace, el gran hotel, reservaba para Sinatra y amigos.
Tengo que decir que conseguís eso... Gracias a una chica.
Sí, sí.
Cuenta toda la historia.
Bueno, no sé si tenemos tiempo para
sí,
eso.
Sí,
¡oh, Frankie!
Por fin, Dani.
¡Qué raro!
Mira. No, lo que pasó fue lo siguiente. El destino. Esa es la chica. La chica del destino. Íbamos por Beverly Hills caminando con Eduardo Anderson y vemos un afiche anunciando a Sinatra. Última noche, closing night en el Caesar's Palace. Entonces digo, tenemos que verlo. Llamamos por teléfono inmediatamente al Caesar's Palace desde las cabinas, donde había cabinas por todos lados.
Claro.
Y nos dicen, es una broma. Sí, está todo el 15, todas las entradas hace tres meses que están vendidas. Y nos, bueno, eso nos... ¿Viste la proverbial quijada en el piso?
Se te cae la quijada.
Y de repente dicen, vamos a tomar una Coca-Cola, una cerveza aquí en un lugar. ahí en Beverly Drive, es una calle. Entramos y el que nos atiende dice, oye, ¿cómo están? ¿Pero qué, por qué tienen esas caras? Y dice, ¿cómo están?
Claro, obvio, apesadumbrado. Habéis intentado conseguir entradas para ir a ver a Frank y a nadie se le ocurre que la misma noche en la que el final de la, de la gira de Frank Sinatra, la última noche en el Caesar Palace de la Pera, ibais a encontrar entrada.
Sí, pero mira lo que pasa, mira lo que pasa. El chico dice, ¿pero qué les pasa? Entonces, cuéntale. Y yo, mira esto, bla, 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 bla.
Venimos desde lejos, tal, te cuentas todo.
Sí, estamos desde Argentina, bla, bla, Uruguay, bla, bla, bla. Entonces, nos mira aquí, nos mira y dice, chicos, ¿ustedes creen en el destino?
Wow.
Entonces digo, sí, sí. Y Anderson, Eduardo, también creemos. Y dice, entonces, han venido exactamente al lugar donde tenían que venir. Digo, ¿pero qué estás hablando? Digo, me llamo Chick Goodwill y tengo este Chick Goodwill.
Goodwill.
Como buena voluntad. literal. Entonces dice, va a un teléfono que estaba en la pared, llama, hace una llamada, dice, ¿cuáles son vuestros nombres? Foxy Anderson. Ok, ¿van a ir a Las Vegas por coche o por avión? ¿Cómo? ¿Qué estás hablando? Hay dos entradas reservadas ya para ustedes gratis, cortesía de el vicepresidente del Caesar's Palace, Gene O'Connor.
De todas formas, Fox y Anderson, poco argentino es eso, uruguayo, ¿no?
No, somos yanquilistas a muerte.
Madre mía.
Pero bueno, ¿qué voy a hacer?
La familia no la elige uno. No, no,
exactamente. Entonces digo, esto es una broma, no era 28 de diciembre ni nada, más que 28 de diciembre no es lo mismo en Estados Unidos, era finales de enero. Y yo, ¿pero qué es esto? Entonces dice, bueno, ya están, dice, hablen con Jim O'Connor, que están invitados a las dos mesas de Sinatra, a una de las dos. Y yo, ¿cómo?
Jim O'Connor era el capo del César Palace.
El vicepresidente.
El vicepresidente del César.
Entonces dice, miren, dice, yo tengo esto, este chiringuito, por mi chica, una chica mucho más joven que él, para entretenerme un poco. Pero pasemos a la trastienda. Pasamos a la trastienda y era un museo de fotos de él con todo el mundo. Con Kirk Douglas, con Sammy Davis, con Dean Martin, con Sinatra. Y con Gilly Rizzo.
Puñetero, relaciones públicas.
Y dice, Gilly Rizzo es mi amigo. Gilly Rizzo es mi amigo y es, a su vez, el mejor amigo de Sinatra. Pregunten por él. ¿Cómo? No podíamos creerlo. Entonces, ¿esto es en serio? Bueno, no. Vamos, viajamos a Las Vegas, a las 8 de la mañana salimos con nuestro coche, llegamos a las 4 y media de la tarde, era ya totalmente de noche, y íbamos con un polvo que tú te pegabas a ti mismo y salías
polvo?
Como
en polvo. No.
El polvo del desierto, porque, atravesamos el desierto de Nevada.
Sí.
Entonces, llegamos... Vamos a cambiarnos.
Con todo el polvo del camino.
Sí, vamos a un motel y nos cambiamos. Y dice, no, vamos, Dios, vamos ya ahora porque tengo miedo de esto que sea una super broma, ¿no?
Entonces, tenía toda la pinta, de nuevo.
Entro con pantalón vaquero, con una cazadora, ahí. Entonces dice, sí, señores, la recepción de Caesar Palace, el hotel más pijo que te puedas imaginar.
Claro, me imagino.
Wow. Entonces vamos y dice, queremos hablar con el señor Jim O'Connor. Sí, ¿de parte de quién? Bueno, esta era la prueba de fuego.
Fox y Anderson, no me digan más.
Fox y Anderson. Un momento, por favor. Dice, suban al primer piso, a la oficina, no me acuerdo qué número era. Eran todas oficinas. Subimos, y digo, esto es verdad. Entramos ahí, le digo, señor Jim O'Connor. Dice, bueno, no, él está ocupado ahora, pero este sobre es para vosotros.
Inocente.
Wow. Y no, que allá no era inocentada. Abrimos y había dos entradas personales a nombre de Eduardo Anderson y de Danny Fox, Hamlet Danny Fox, para el show de Sinatra y además en una de las dos mesas reservadas para Sinatra.
Wow.
No estábamos en una mesa más del hotel.
Con el resto de la humanidad, sino con el. Dije, estamos donde está Frank.
Claro. Sí. Eran los elegidos en ese momento.
Olivia Newton-John estaba en otra mesa que no era esa.
¿Qué me estás contando?
Hombre, estabais en una mejor ubicado que Olivia.
Estábamos en la mesa con Frank. Es decir, Frank no estaba todavía porque estaba en el concierto. Pero después vino y estuvo con nosotros. Estaba frente a mí, como te tengo a ti, a Mariano, o a aquel señor...
El Moreno.
Sí, Ángel Moreno.
Luis me dicen los amigos.
Bueno. Entonces, habíamos comprado una cámara. Una cámara, la verdad. De esa
época. El momento lo exige.
Una cámara con teleobjetivo.
Una cámara de $29.99, que era bastante dinero en la época.
De esas de cartón que...
son de flash incorporado.
Ya, de cartón.
Pero sí, Mariano, lo importante es hacer las fotos, tío.
Claro.
Eso.
Para hacer la foto con Frank.
Pero mira, yo creía que mi amigo Eduardo era un hombre del mundo.
Queremos verlas.
Un hombre mundano que... Y resulta que entra el Caesar's Palace y se vio... ¿Qué es esto? Todas esas luces, todos esos cuadros.
Claro, Eduardo Arantxo, hay que decir que es un paleto. Entró en el Caesar's Palace.
Sí, pero lo descubrí ahí, que era un paleto.
Pero ya, wow, yo ya nada más verlo me di cuenta. Wow.
Entonces
y le hizo foto a la lámpara.
A las chandeliers, que son las arañas esas de luz.
Mal.
Entonces al final estábamos hablando con Sinatra, porque Gilly Rizzo nos presentó, vienen de parte del Chief Goodwill. ¡Wow!
Coño, pero tenemos ahí el documento gráfico, ¿no?
No, porque cuando fuimos... Tengo un disco dedicado por él, por Sinatra, a mi nombre, pero la foto... ¿sabes lo que pasó? Había gastado las fotos sacándole... usando...
A cortina. No me lo puedo.
Sí,
no me lo puedo creer. El Anderson...
Ahí sí, Eduardo.
Paleto.
Y tonto,
ahí estaba, a 50 centímetros míos, estaba Frank Sinatra hablando conmigo con unos ojos azules que no te lo puedes creer. Yo nunca vi
los ojos. A ver, ¿cómo ha quedado esto de raro?
Ya que no hay un documento gráfico, por lo menos te echó el humo a la cara.
No estaba fumando, estaba comiendo.
Pero no había más prensa.
¿Qué comía? No, me interesa por el tema del documento periodístico. ¿Qué comía Fran? Si no es...
Yo conté 12 platos.
¿12 platos
diferentes?
¿Se comió Fran?
Wow. No. Era como un catador.
Ah, amigo.
Le traían lo mejor.
Ah, lo iba a probar.
Por ejemplo, él le gustó mucho la pasta, le traían un ravioli. Claro. Ravioli con tuco, como dicen, con salsa y queso. Y comía uno.
Claro, porque...
Y se lo llevaban.
Claro, es que Dani, date cuenta que un show como el de Fran desgasta mucho y hay que coger proteínas.
Bueno, pero después...
aparte de eso, se comió 12 platos.
Ojo, pues ya,
o sea, iba probando. De todos los platos, comía un
plato. Tengo que decir una cosa. Un hombre encantador. Hablamos de muchas cosas. Hablamos de negocios, de llevarlo a Argentina. Hablamos de música. Pero, como todo, tiene su lado B, su lado oscuro. Al rato, Sinatra va a jugar a las mesas. Al baccarat. La gente estaba como una celebridad más que un presidente. Eran todo una cantidad de hombres de seguridad cubriendo ambos lados mientras Sinatra jugaba. Y Sinatra no jugaba para ganar dinero, pero sí jugaba para ganar. Y pierde $10,000 en una cuestión de nada.
Ah, eso que es para...
Sí, cuidado. Pero vino con un humor de perros que no te lo puedes creer. Ya era otro, era Sinatra, era otro. Para el culo.
Ángel Moreno que se quiere rapar.
Claro. Sí, bueno. Entonces, presenciamos los dos lados de Sinatra. Pero después tuvimos mucho tiempo, hasta las 4 de la mañana nos quedamos y estábamos muy cerca de él.
Pero no hay ni una sola foto de eso.
¿Y fue de dónde lo íbamos a sacar?
¿Y fue a Argentina?
Fue Argentina, pero no con nosotros.
No.
Oye, pasó una cosa interesante. Nosotros lo llevábamos, queremos Argentina, bla, bla, tenemos sponsor, tenemos patrocinador. Entonces le dice él a un ayudante, diles, no lo digo directamente, cuando lo estábamos escuchando a 50 centímetros, diles que los encuentro el día 26 de febrero, a las 8:30 de la noche en el Hotel Continental, o sea, de Río de Janeiro. Entonces yo, pero si estamos aquí, podemos saber. Diles que los encuentro el día...
Y tampoco hay foto.
Dijo, hoy no va a ser.
Y
escucha, pero estaba Michael Bolton allí en la mesa con vosotros.
Michael Bolton, no, creo que era camarero en ese momento, pero no estoy...
Sería que estaba empezando el chaval.
Michael Bolton,
ya nos vamos.
Si eso hubiera pasado aquí en el Peregrino, no hubiera habido ningún problema, porque Fran hubiera, no solo 12, hubiera, no sé, probado 14 o 18 platos.
Claro, y volvía al día siguiente.
Y seguramente Fran no hubiera declinado la historia y seguramente estaría... habría estado en Argentina con vosotros, Danny Fox.
Ojalá.
Pero claro,
ojalá.
Si tú te juntas con el paleto de Anderson, pues eso.
En un mundo cuántico paralelo, sí. Quizás.
En un mundo cuántico nosotros tenemos que ir, porque la cuántica del tiempo ya sabéis que está ahí. Volvemos en un pispás, al loro con las horarias, y volvemos enseguida. Hasta ahora mismo.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos. In my heart is a Christmas tree farm where the people would come to dance under sparkling lights bundled up in their
midst. Seguimos aquí con los Christmas, ya veis que todos los temas tienen que ver con el Christmas.
Taylor Swift, la he pedido yo.
Ya lo sé, lo sé que la has pedido tú, por eso. Pero vamos, que Christmas y tal. Hay gente que se rompe la Christma precisamente.
Armando el árbol, el árbol de Navidad.
Se la bola colgando y se le cae. Y bueno, y wow. Se monta, bueno. Lo de la Christma, lo del Christma, en fin, hay muchas cosas. Vicente, que acaba de llegar, como digo, de la radio, digo, de la tele, acaba de llegar a la radio. Y vienes de hacer lo de las bromitas, ¿no? Que,
sí, la gala de Inocente Inocente.
Ha salido todo bien, habéis pillado todo el mundo. Bien.
Bueno, todavía, a la hora que es, todavía están recaudando fondos que va más allá del millón de euros.
Está muy bien, tío.
Está muy bien, está muy bien. Está wow. Espero que lleguemos a dos o algo así.
Vamos a ver.
Vamos a ver. Pero aún así he traído mi sección.
Así.
He hecho mis deberes.
Y hoy tiene mucho que ver con el tema de la suerte, de la buena suerte, de la mala suerte y todo esto.
La broma, las inocentadas.
Y hablando de inocentadas y todo este tipo de cosas, hay mucha gente que es supersticiosa.
Eso es. Y vengo a hablar de las supersticiones.
Efectivamente. Muy bien traído el tema, yo creo.
Bien traído el tema, sí, señor. Así que, niño, ponme una musiquita ahí. Una de ¿sabes qué?
Algo de supersticiones.
Sí, claro. Están poniendo a Stevie Wonder. Pero voy a hablar de Stevie Wonder, de la canción.
Pero si es mi sección, tío, ¿qué vas a hablar tú ahora?
Pero es mi canción.
Bueno, Dani, no, Dani, es tu Dani, canción, no. La he elegido yo porque era la que más...
Claro, Superstition.
No, tampoco, tío, me he complicado mucho.
Sí, ya veo.
Voy a hablar de supersticiones, pues Superstition.
Claro, Superstition, que canta el Stevie.
Stevie Wonder, ¿están escuchando Stevie Wonder?
Sí, sí.
Es Superstition.
Que
Superstition.
Sí, que es mi sección, que te calles. Bueno, adelante. Hoy voy a hablar de las 10 creencias. Espera, que
sí, sí.
Me encanta el chaval nuevo.
Sí, sí.
Hoy vamos a hablar de las 10 creencias o supersticiones más conocidas. ¿De dónde vienen realmente? El equipo de Mentes Peligrosas, una vez más, ha desvelado el misterio. En primer lugar, vamos a hablar de los gatos negros.
Ya sabéis que dice Rapel, lo ha dicho aquí, que si el gato te cruza de derecha a izquierda no hay problema.
Pero si es de izquierda a derecha...
Ahí sí. Está, wow. Ahí te tienes que acojonar.
Aquí, sí. Si estuviese nuestro amigo Pepe, ya se hubiese marchado, sí, solamente con escuchar esto.
¿Por qué se dice que si te cruzas con un gato negro puedes tener mala suerte? Pues bien, esa tontería se remonta a la Edad Media. En aquella época oscura... La Inquisición dio comienzo a la conocida caza de brujas entre los siglos XV y XVII. Decenas de miles de personas, sobre todo mujeres, fueron ejecutadas por practicar la brujería. Aunque ahora asociamos a las brujas con la magia, en aquella época, tanto por preparar medicamentos como por no ir a misa, podías morir en la hoguera. La Inquisición se cebó en mujeres ancianas que eran curanderas y compartían su soledad rodeadas de gatos. De lo que dedujeron que, o bien, estos eran ayudantes de las brujas, o bien que las brujas podían convertirse en gatos negros.
¿Negros? ¿Por qué? O sea, quiero decir, ¿habría gatos de otro color también?
Habría, pero se cebaron con los negros. Debido a esto, los felinos... fueron considerados animales del diablo y prácticamente exterminados tras una bula papal.
¿Una qué?
Bula. Papal. Es una petición del Papa,
claro,
que hace
bula.
Una ley. Bula.
Dice, acabar con los gatos. Y bueno.
Ya está. Eso es lo que decidió. La proliferación de ratas se extendió por toda Europa y con ellas las pulgas que eran portadoras de la bacteria Yersinia pestis, lo que provocó la peste bubónica y la muerte de 100 millones de personas en todo el mundo.
¡Wow! Por la tontería de quitar los gatos.
Esperemos que la próxima vez se lo piensen dos veces antes de matar un gato.
Anda.
En segundo lugar, vamos a hablar de romper un espejo. ¿Por qué si rompes un espejo tienes 7 años de mala suerte y no 8, 9 o 5?
Vicente, una pregunta. ¿El espejo tiene que ser un espejo pulido como los que tenemos en casa, donde los miramos, o puede ser otro tipo de espejo?
Te voy a responder,
por ejemplo,
a esa pregunta.
Gafas espejadas.
Sí, también vale.
¿Para dar mala suerte?
Generalmente es donde nos miramos.
Ya. Ah,
y vemos el reflejo.
Ya.
Porque parece ser que en la antigüedad se creía que el reflejo de un espejo era en realidad tu alma. Y era tu espíritu el que te observaba a ti. Así que si lo rompías, tu alma quedaba fracturada. Pero hay más. Los primeros espejos utilizados por los antiguos egipcios o los griegos eran de bronce, latón, plata u oro. Por lo tanto, eran prácticamente irrompibles. Si eras capaz de rasgar uno, significaba que debías de ser una persona con muy mal augurio. Aunque yo pienso que muy bruto tenías que ser para romperlo. Pero bueno.
Wow.
Finalmente, en la antigua Grecia, algunas de las adivinaciones se hacían utilizando un espejo. Si durante la interpretación del vidente el objeto se caía y se hacía añicos, significaba que el cliente o moriría en breve o le esperaba un futuro funesto.
Mal rollo, mucho.
Pero, ¿por qué 7 años?
Eso, es que esto es importante. Porque claro, dicen, se rompe un espejo tiene mala suerte, pero lo te dicen, durante 7 años. Coño, 7 años.
Wow.
Pues bien.
Es como una condena, ¿no?
Efectivamente. Los antiguos romanos creían que la vida se renueva cada 7 años. Por lo tanto, si rompías un espejo, no te liberabas de la maldición hasta tu próximo ciclo de vida, que era transcurridos esos 7 años. Y ahora vamos a cruzar los dedos.
Perdón, antes de nada, que antes de continuar, quiero preguntarle a Ángel Moreno. ¿Tú lo de los gatos negros, te da igual o te pone de mal rollo?
Yo me pongo de lado.
Ya, pero digo, si se te cruza un gato negro, ¿te da mal rollo o no?
Sí, sí.
¿Y a ti, Dani?
No, en absoluto. Es más, yo tuve una gatita negra.
No impostes.
Bueno, no puedo impostar.
Habla normal.
Yo tuve una gatita negra. Yo tuve una gatita negra y se cruzaba en los 2 años que la tuve. Imagínate cuántas veces, pues, claro. De izquierda a derecha.
Es mi sección, Dani. Es mi sección.
Dime
no te
una cosa.
Ah, perdón.
¿En esos 2 años levantaste cabeza?
No.
Solo me tiene una pregunta, Vicente.
Sí,
¿vas a hablar de andamios y tijeras abiertas?
Sí.
Vale, pues entonces hablamos.
Sí, vale. Bueno, se cruzan los dedos. Por 2 motivos. Uno, llamar a la suerte. Y otro, evitar cumplir una promesa. Esto procede de la ley de Moisés, que está en sus famosos mandamientos, y dictaba que los jueces, cuando emitían un veredicto, debían decir que Dios se apiade de tu alma. Pero la mayoría de estos, cuando dictaban sentencia de muerte, sentían que no tenían autoridad para aniquilar el alma del presunto culpable. Eso quedaba en manos de Dios. Así que se cruzaban los dedos imitando la cruz de Cristo y pedir así a Dios que se encargara del alma del reo. Con el tiempo esto se popularizó y se le dio los 2 usos que ahora conocemos.
¿Puedo hablar?
Sí.
Esto de los dos dedos cruzados no funciona porque yo el día de la final del Mundial, cuando iba a tirar el penalti Messi, los crucé y metió gol.
Sí, pero cuidado. Claro, pero ellos también habían cruzado los dedos para que
entrara el gol. O sea, quiero decir, uno del otro equipo había cruzado los dedos.
Claro, ¿y cómo luchas contra eso, tío?
Es que hay veces que dices, no, es que le voy a pedir a Dios que metamos un gol. Pero claro, el otro
también
está pidiendo
se lo pidió
a Dios. Entonces, ¿depende del equipo que sea Dios o de qué depende?
Claro, eso nunca se sabe. Pero bien, vamos a continuar estas supersticiones.
A ver.
Vamos a hablar en cuarto lugar de sal derramada. Bueno, no tiene nada que ver con que Judas derramara la sal insinuando su futura traición, como refleja el cuadro de la última cena de Leonardo da Vinci. ¡No! La creencia es mucho más antigua. Al ser un condimento que preserva los alimentos, se creería que ofrecer sal primero a los invitados era un gesto de querer que la amistad durara eternamente.
Esto está bien, sí.
De ahí que derramar la sal se considera el fin simbólico de la amistad.
Claro, no quiero nada contigo.
Nada más que eso. No tiene más trascendencia. Si no quieres...
Y ahí viene el tema, y mucha gente piensa que da mala suerte cuando derramas la sal.
No, significa eso, que la amistad se va a corromper.
Sí, pero hay un antídoto. Tú sabes que cuando se derrama la sal, tú coges un puñadito, lo tiras por encima de tu hombro y se ha roto la mala suerte.
Parece ser. No sabemos si...
Mira qué cosa.
Qué cosa. Bueno, en quinto lugar.
Sí, no, perdóname, lo de la sal, antes de que pases al siguiente tema. Yo veo mucha gente que cuando te da el salero,
te dice,
¿me pasas la sal? Y entonces alguien te va a dar el salero y tú lo vas a agarrar y te dice, no.
Wow.
Y te lo deja encima de la mesa para que tú lo recojas.
Pero eso es para que no se caiga, simplemente por esta tradición, por esta superstición.
Wow. Bueno.
O sea, no, déjalo ahí, no lo tires, porque parece que... Pero porque ya se ha...
Pero no te lo da en la mano, te lo deja para que tú lo...
Porque se creen que se va a caer y que te afecta.
O no. Que eres un manazas también.
Eso sí, también puede ser.
O sea, tú en esto no crees, ¿no?
Bueno, yo entiendo a Dani no se lo den en la mano, lo entiendo.
No, pues se va a caer siempre.
Claro. Bueno, en quinto lugar...
Sí.
Empezar el día con el pie derecho.
Esto yo sí que he visto. Por ejemplo, cuando salen futbolistas al campo de fútbol y hacen tres pasitos con el pie derecho, pam, 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 dan como un saltito.
Eso es. Dale. Esto es también una superstición. ¿Alguna vez habréis oído lo de este se ha levantado con el pie izquierdo?
Sí.
Como si empezar el día con el derecho diera buena suerte.
Sí.
Pues bien, esto tiene orígenes religiosos. Cuando el sacerdote se disponía a celebrar la misa, subía las gradas del altar, adelantando primero el pie derecho. Era un ritual más. Pero el pueblo lo interpretó como un gesto imprescindible para empezar bien. Un nuevo proyecto, un nuevo día, un nuevo negocio, y la gente lo tomó como costumbre.
Fíjate que el cura de mi pueblo, también la gente pensaba cosas de ese tipo, de que era un ritual, y no era un ritual. Vamos a ver, el cura de mi pueblo era muy de bares. El bar era su estado natural, era estar en el bar.
Su parroquia.
Exacto.
Su parroquia.
Entonces era muy de bares. O sea, de pequeño, él no dijo papá y mamá lo primero dijo fue avance, 1, 2, 3. Entonces era muy de bares el cura. Y de tanta costumbre que tenía de estar en el bar, en el momento que levantaba el cáliz para hacer la bendición del cáliz, tú sabes que el cáliz se coge y se levanta, que es lo que hacen los curas.
Sí, señor.
En el momento de levantar el cáliz con el vino dentro, el pie inmediatamente se le iba a buscar la barra, ¿no? ¿Viste que
para arrancar la moto, ¿no?
Claro, siempre en la barra hay un sitio para que tú apoyes el pie.
El reposapiés, ese.
El reposapiés,
sí.
Bueno, pues en el momento que el cura levantaba el cáliz, en ese momento
hacía barra,
el pie inmediatamente iba a buscar por la inercia que tenía, ¿sabes? Y la gente pensaba que era un ritual y no, era de...
Era la inercia que tenía.
Pues eso, que se tomaba hasta el pulso, entonces bueno, pues... En fin.
Bueno, pues vamos a pasar al número 6, que como bien decía Ángel Moreno, pasar debajo de una escalera.
Por ahí no paso yo.
Yo me ha pasado alguna vez que he ido con Ángel Moreno, hemos ido caminando los dos. Y despacito, como se tenemos que hacer.
Pero vamos.
Y de repente una escalera y yo paso y él me dice, ¿cómo pasas por ahí? Digo, oye, porque es el camino más corto. No, pero es que yo por debajo de una escalera paso ni muerto.
A ver, pero lo mío no es superstición, es miedo.
A que se caiga algo,
la escalera,
¿no?
O el andamio, que se caiga una piedra.
Claro,
pero
claro.
No es por la superstición.
No, es por miedo.
Por
Vicente,
sí,
por favor.
Porque es un hombre precavido, evidentemente.
Entonces, bueno. No hay problema.
Bueno, el auténtico origen...
¿De dónde viene el tema?
Proviene, para que esté más tranquilo, proviene de una creencia cristiana. La religión considera que todo lo que tiene forma de triángulo simboliza la Santísima Trinidad. Una escalera de mano apoyada en una pared representa la Trinidad, y atravesarla quiere decir que estás profanando. Con ello, o declaras tu adhesión al demonio o lo acabarás invocando.
O sea, es complicado,
de ahí, De ahí viene la movida.
Sí, es complicado,
Es quebrantar el triángulo, en realidad.
Y de la bermuda ya si hablamos, pues bueno.
Bueno, es un pantano muy bonito para los
veranos.
¿De qué te ríes,
Bobo? ¿De qué te ríes, Bobo?
Dale, dale, chaval. El maligno tiene derecho a reírse. Bueno, en el número 7 tenemos, valga la redundancia, el número 13.
Hombre.
¿De dónde viene?
Ahí, ahí tengo yo tema, ¿eh? El 13 tengo yo tema.
Y yo también.
Pero tengo varios, Fran. ¿De dónde viene la superstición del número 13?
Ah.
¿Sabías que hay hoteles que no tienen ni piso número 13 ni habitaciones que terminen el 13?
No.
Bien, esta curiosa práctica se llevó a cabo para evitar que los clientes más supersticiosos huyeran del hotel. Pero eso no es todo. Hospitales, asientos, portales, autobuses. Fíjate bien, de ahora en adelante, a ver si descubres la ausencia del número 13 en el día a día.
¡Wow!
¡Ay!
Pero eso tiene que ver con la, digamos, la filosofía oriental o la occidental.
No, señor. Al igual que
no,
ocurre,
señor, general.
No, señor, es que va más bien del señor, es religioso.
No, 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 pero hay otra. Tú sabes que en Japón el número de la mala suerte es el 4. El 4. Hay hoteles que no tienen piso 4, se los saltan.
¿Pero por qué se mete mi sección, Dani?
Porque 13, el micro, tío. 13, 1 más 3 en numerología, 13 es 4.
Por eso, yo voy a dar la explicación.
Tú no lo sabías.
Occidental. Voy a decir la nuestra. Al igual que ocurre con derramar sal, existe una explicación relacionada con la última cena. Como los comensales fueron 13 y se dice que el 13º era Judas, se cree que ese es el motivo por el que se teme este número.
¡Sí, señor!
El auténtico origen, no obstante, se oculta en la mitología nórdica. Según explica el historiador Donald Dosey.
¿Donald Dosey?
Dolce.
Se invitaron a 12 dioses a un banquete en el Valhalla,
sí, es cierto,
el paraíso de Odín, Thor y compañía, ya sabéis, habréis visto la película. Sin embargo, se autoinvitó una 13ª persona, que era... ¿Sí? Loki.
Oh,
Loki,
el dios de las mentiras y de los engaños. Este es el que pelea con Thor en la película, que además es hermano, yo creo. Cuando se intentó expulsar a Loki, acabó muriendo Balder, el favorito de los dioses. Wow.
Vaya por Dios.
Fue un día muy funesto porque al final de Balder anunció el inicio del Ragnarok.
Eso.
¿Cómo? Ragnarok.
¿Ya dilo otra vez?
Ragnarok.
Ya no te pido más.
Que es el ocaso de los dioses.
El ocaso de los dioses es precisamente... dice, oh, qué caso de los dioses que este... Oh, qué caso, ¿no? No, pero me estás diciendo que cuando mencionamos algunas palabras en concreto, hay gente que se puede sentir no. Cuando a alguien le dices, te ha pasado con el rímel, y dice...
También, es la superstición, gente, igual. Sí,
o sea, la gente se puede sentir, los que son supersticiosos, y de repente le dices, no sé, has pasado tal, llevas el número 13 en no sé qué, y ha dicho...
Sí, no te vistas de amarillo, Dios mío, sí, es terrible, sí. En este caso, esta historia se considera la primera, o sea, la de, hablamos, la de Thor y Odín y toda esta gente... relacionado esto, con el número 13.
Es lo que te estaba diciendo yo, que eso pertenece más a los a la filosofía de los Odín y todo esto,
los nórdicos,
¿no? Los bárbaros que decían los italianos.
Sí, señor. Pero también, pero luego lo adaptamos a la última cena.
Claro.
O sea, están relacionadas.
Claro,
es la mitología.
Yo creo que hay gente que se dedica a eso, ¿no? O sea, hay haters de la historia, o sea que
no hablábamos de los haters,
claro,
siempre.
Haters de la historia.
Ya había.
Y dice, pues esto era... O sea, pues entonces lo pasamos aquí y empezamos a fastidiar a la gente.
Más que nada rompe pelotas, ¿no?
Claro.
Rompe bolas.
La bola de la
árbol.
Bueno, y esta yo creo que va a dar lugar a mucha polémica,
sí,
porque es la número 8 del ranking. el novio no puede ver a la novia antes de la boda.
Ah, eso en mi pueblo. En mi pueblo han pasado cada cosa.
Llevaba mucho tiempo hablando con la muchacha.
Claro, ¿y cómo? Entonces, ¿cómo ha sido el tema? Claro.
Yo en mi primera boda.
Ojo, en mi pueblo hubo una que se quedó embarazada en la piscina.
Pero por alguna toalla.
No. Ella dice que se quedó embarazada en la piscina. No explico cómo, pero bueno, en la
bueno,
piscina.
Puede ser.
Si tú amas a la mujer, lo crees.
Cuenta, Vicente.
Bien, hoy en día se cree que si el novio ve a la novia antes de la boda, su matrimonio empezará con mal pie.
Sí.
Pero en la antigüedad, ese gesto podía arruinar literalmente el enlace.
Claro, o sea, a ver, dice la tradición, por lo que yo tengo entendido, que, digamos tú, lo primero, no puedes ver a la novia con el vestido que se va a casar.
Eso es, y primero, no puedes verla el día antes.
Y el día antes de la boda no puedes verla porque se supone que tú ese día te vas de despedida soltero.
Y ella también.
Y ella también.
Pues yo lo he hecho fatal.
O sea, ella tiene que ver con eso, hombre.
A ver, quiero decir, cuando veis un grupo de gente por Madrid que van en una limusín, un grupo de chicas, por ejemplo, que llevan, que llevan unas diademas con penes en la cabeza y tal, eso quiere decir que están de despedida de soltero.
Sí, sí, pero, oye,
los tíos no, los tíos ya llevan el tema en la cabeza de siempre. O sea, no hace falta que sea el día
vamos a ver, Mariano, es mi sección.
Sí, pero permíteme
perdóname que yo haga estos apuntes, pero es un poco para...
Mariano, puedo hacer... A mí, por eso, yo me he casado dos veces, como sabéis. La primera vez vi el traje de la novia antes de la boda.
Lo viste.
Y
de hecho, lo pagaste tú.
En el segundo matrimonio dormí con la novia el día antes.
Wow.
Con lo cual, claro.
Muy mal, muy mal. Es un pecador. Bueno.
Qué transgresor, tío.
Me está diciendo el maligno que siga y yo voy a seguir.
Vale.
Bueno, hace relativamente poco los matrimonios eran concertados. Solían formar parte de tratos cerrados por las familias.
Sí, wow. Mira, que tengo una niña, ¿qué tal?
Claro, hay que casarse para que Castilla sea nuestra. ¿No? Bien. Quizá el novio daba un buen estatus a la familia de la novia y este daba una buena dote a la familia del marido.
La dote es importante.
Claro, le daban un dotazo a cada uno.
Dímelo a mí.
Por lo tanto...
Pero la dote siempre era, la ponía siempre el padre de la novia.
El padre de la novia. O sea, no.
El padre del novio
el marido
no.
También te daba
el marido tenía que poner una dote también.
En este caso,
vale.
Sí, casarte con un chaval que era un príncipe, vamos a suponer.
Sí.
Wow.
Y la familia de ella daba dinero, pero al revés también.
Claro.
O sea, al casarte con ella que tenía
título nobiliario, digamos,
pues
claro,
tú dabas un dinerito, claro,
ponías una
y
pasta.
Y Marimar terminaba casada con el príncipe guapo.
Claro, yo me imagino que en aquella escena, las que yo recuerdo alguna, ¿no? De las que se reunía la familia de él y de ella, que era para hablar del futuro matrimonio, ¿no? Que era cuando se presentaban a las familias.
La pedida de mano.
Yo recuerdo una de un vecino mío, no sé si la puedo contar.
No sé, sí, cuéntala.
¿Sí? ¿Puedo contarla?
Sí, sí.
Pues era un vecino mío, tuvo un accidente con una bicicleta y se pegó un viaje en lo que es la parte, digamos, donde el Arco de Triunfo justo, y vamos, se dejó aquello hecho polvo. Entonces le tuvieron como unas vendas en el pene y bueno, pues... La verdad que quedó el chaval ahí bastante dolorido, ¿no? Y tal. Quedó bien, ¿no? Porque le pusieron unas vendas de toda la parte del escroto. En fin, el caso es que iba bien con una especie de paquete que llevaba el chaval. Y entonces era justo el día de la presentación a la novia, de la familia y tal y cual. Y entonces, claro, el padre de la novia pues hablaba de su hija, ¿no? Cuando llegaron la familia y tal, decía, sí, pues mi hija, dice, porque mi hija... claro, antiguamente, tú fíjate, los valores de la mujer en esa época era, pues no sé, mi hija plancha, sabe planchar, sabe fregar, sabe... No sé,
cocina muy
cocina,
bien.
Cocina, no sé qué, aquellas cosas se ponían en valor entonces, ¿no? Y tal, no sé qué y tal. Y ella también ha hecho un curso del ING y ha hecho no sé qué y tal, curso de no sé cuánto y ha hecho también encaje de bolillos y sabe tal, no sé qué. Entonces, hablando estupendamente de la chica, ¿no? Y entonces, y por supuesto, el padre ya llegaba el momento en que hablaba de la virginidad de la muchacha. Y decía, pues mi hija no ha conocido varón.
Wow.
Entonces, claro, todo el mundo decía, por supuesto, esto se daba por entendido que, claro, lo de la virginidad era algo que había que llevar a gala, ¿no? Y entonces, el padre de él, de este amigo del vecino este que te digo yo mío, tanto se cabreó que le dijo al padre de ella, fíjese un momento, y levántate, Pepe, se levantó Pepito. y le señaló, dice, mire, sin desembalar siquiera está el paquete este. O sea, ¿qué me está contando? Y tal. O sea, como para tirarse el folio, ¿no?
Claro, claro.
Pero era muy común, wow, eso, ¿no? Lo de
pues
las,
sí,
familias.
Pues sí, la verdad. Bueno, como eran matrimonios de conveniencia, sí, era muy habitual que los prometidos nunca se hubieran visto, ¿no?
Claro.
Entonces, se evitaba que se conocieran antes de la boda,
sí,
por si no se gustaban y decidían huir de la ceremonia.
Claro, decía, wow,
claro. Decía, mira, la Marimar. Y se iban. A modo de dato adicional, precisamente, sí, la costumbre de que la novia vaya con velo al altar viene de la necesidad de ocultar su posible edad o vejez.
Claro.
Para engañar al novio hasta que dijera sí, quiero.
Claro. Wow. Fíjate, y ahí la descubría.
Ah, el chaval iba, sí, sí, vendido, iba vendido. Sí, sí. Bueno, y ya, vamos a pasar ya a la número 9, si tenemos tiempo.
Sí, por favor.
Que es la de martes y 13, ni te cases ni te embarques.
Efectivamente.
Aquí yo en contra. Mi hija nació un martes y 13.
Y ahí estás encantado.
Bien, pero alguno, claro, de vosotros conoce el dicho entero, porque decís todo lo mismo y no lo conocéis.
Bueno, es lo que crees.
Solo el equipo de Vicente Renovel en mente.
Desástranos, Vicente, por favor.
Martes y 13, ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes.
Ah, amigo, o sea, no salgas porque puede venir alguien. Amigo.
Lo que seguro que no sabíais es que cada país o cultura tiene como su propio día prohibido. España, sí, comparte el martes 13 junto con Grecia. ¿Y por qué martes? Porque es el día dominado por Ares, dios de la guerra. Por lo tanto, todo lo que empiece ese día, una boda, un negocio, puede acabar de forma violenta. ¿Y por qué el día 13? Por la asociación de este número con la mala suerte, como ya hemos visto más antes, anteriormente.
Wow.
Y que la suma de 1 y 3 son 4.
Con 4, pero eso es en China o en China. Japón, ¿no?
En Japón.
Japón.
En Japón.
A modo de curiosidad, en Italia el día temido es el viernes 17. Se cree, sí, que el origen se remonta al número 17, o sea, del 17º. Este puede retocar para... os lo voy a explicar. En números romanos. XV palito palito, ¿vale?
XV palito palito.
Eso es, porque estoy hablando de Italia.
Estamos hablando de números romanos.
Este, claro, se puede retocar para convertirse en V palito X palito.
Sí.
Que he leído significa... Bixi, que significa viví.
Viví.
Y por lo tanto... Estoy muerto.
Joder.
Vale, es que es un reto tremendo,
macho. Reto, es como el romano que le dice, ¿cuántos años tiene? Y dice, XXV. Y dice, pues por el culo te la intro. Pues igual.
Bueno, en cuanto al gran temor general por el viernes 13,
sí,
podría venir de el arresto de los caballeros templarios que tuvo lugar el viernes 13 de octubre de, sí, 1307.
¿Por la mañana o por la tarde?
Por la tarde, a mediodía, a las 5:15. Pero me queda para finalizar.
El último.
El último, ya. Tocar madera.
Amigo.
Tocar madera.
Esto es bueno, o sea, es para evitar.
Bueno, esto es apto para tener suerte.
Para traer suerte, claro.
Bueno, el primer origen de este gesto parece sacado de una novela de fantasía.
Sí.
En algunas culturas de antaño se creía que el interior de los árboles servía de hogar a seres como hadas, duendes y compañía.
Sí.
Así que si querías que salieran a darte la buena aventura, debías golpear la madera como si de una puerta se tratara.
Claro, claro.
El segundo origen tiene más que ver con la religión y los dioses, porque en la creencia cristiana palpar madera se vincula directamente a tocar la cruz de Jesucristo. Así que es una forma de implorar sus proyectos de protección y auxilio. Pero esta creencia también se encuentra en otras partes. Los indios americanos, por ejemplo, creían que el roble era el hogar de los dioses y, por lo tanto, tener roble cerca del cuerpo equivalía a estar siempre protegido de todo mal. Y hasta aquí nuestra investigación de hoy.
Pedazo de sección de nuestro querido Vicente Renovel. Hemos aprendido mogollón de cosas, ¿eh? Cantidad de cosas. Esto de la madera a mí me ha encantado. Tres señoras reunidas y una... cada día estoy peor con la edad que tengo y tal, se me olvidan las cosas. Confundo el nombre de mi nieto, la otra sí, pues yo he bajado al chino a comprar pan y he comprado de todo menos pan y tal. Y la tercera dice, pues yo tengo más años que vosotras y gracias a Dios estoy estupendamente. Y dice, hombre, tocaré madera y golpeo en la mesa. Y dijo, ahí va, están llamando, me parece. Bueno, pobrecita. Nosotros desde aquí, desde el Peregrino, estamos celebrando este día... de hoy que hemos tenido, pues eso, con todas las historias de la inocencia y demás que nos caracteriza. Queremos agradeceros mucho que hayáis estado ahí. Gracias, Vicente Renovel. Gracias, gracias, Danny Fox. Gracias, querido Ángel Moreno. Y a vosotros, un abrazo. Adiós, 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 adiós. Still goodbye, but as long as you love me so.